Queríamos que nos cuentes un poco cómo es la situación general de este loteo que poco tenía para arrancar, digamos.
Bueno, sí, la verdad que nos enteramos ya hace un par de semanas que veníamos charlando, veníamos viendo, nos habían llegado mensajes, comentarios, y bueno, decidimos encarar el tema con otro amigo de la producción del periódico, y básicamente hay un desorden que se da en Mendoza, que tiene que ver con un poco lo que empezamos, que lo explicamos en el artículo periodístico, y que tiene que ver con cómo se lotean terrenos productivos en Mendoza, ¿no? Y cómo ha ido avanzando la especulación inmobiliaria, y no solamente la especulación inmobiliaria, sino también la necesidad de la gente para distintos lugares. Y en eso, bueno, cualquiera viene a hacer determinados negocios, fundamentalmente relacionados a ese tema y a la falta de conocimiento por ahí de mucha gente que por querer tener un lote no hace dos o tres preguntas, que con dos o tres preguntas se cae de maduro tener que comprar o no comprar un lote en determinado lugar. De todos modos, hay que aclarar que ya están loteando. No es que no van a lotear o no han loteado. Ya están haciendo lotes, están poniendo tranqueras porque de una parte, porque son dueños, digamos. Si no hay una ley ahí, eso sería para el epílogo de la nota. Pues cómo se avanza en eso.
Bien.
Que no se puede edificar, bueno, va a depender de algunas cuestiones, pero nosotros sabemos que a partir de que hemos escrito el artículo ya sacaron toda la publicidad, por lo menos en las redes sociales. No han emitido ningún comunicado, por ahora nada. Seguramente que estaremos tratando de comunicarnos con la empresa para ver qué tiene para decirnos, pero difícilmente creemos que nos vayan a atender, pero tomo, bueno, no vamos a tener ningún prurito en charlar con la empresa. Lo que está claro es que la empresa ha empezado a lotear y ha empezado a esgrimir que tiene básicamente que no tiene, que son el estudio de impacto ambiental y el estudio que es bastante novedoso, que está relacionado al estudio de impacto territorial. Uh-huh. Estamos hablando de una propiedad de 22 hectáreas, vamos a decir, que está en un extremo del Soria, y que bueno, esta empresa, este desarrollo, Agua Norte, Aguas, no está claro si es Aguas Norte o Aguas Norte.
No está claro, pero bueno.
En algunos lados figura como Aguas Norte y figura como Agua Norte. Y bueno, decimen haber pasado por el municipio y bueno, nosotros hemos constatado que no hay nada en el municipio. Eso, uh-huh. Eso también disparó las alarmas del propio municipio que de alguna manera fuimos buscando información y nos fueron dando información, porque ante esa situación y ante ese problema, imagínate que es un gran problema para la comunidad del lugar, para el departamento y para la sociedad en general, ¿no? Una cosa es lotear, y como nosotros decimos en el artículo periodístico, hacer dividir en 5 fincas para producir, porque recordemos que eso ya tiene, yo les recuerdo que esa propiedad ya tiene un pozo, es decir, que ha habido algo de producción ahí. Esa propiedad tiene un pozo.
Y hay reglamentación municipal que no permite el loteo en fracciones pequeñas, en caso de tierras agrícolas.
Exactamente. Precisamente por este desorden que ha habido en toda Mendoza, fundamentalmente en los departamentos donde se fue avanzando, en los departamentos de Gran Mendoza, pero en general en Mendoza se fue avanzando sobre los terrenos productivos, entonces se fueron, mucha gente fue abandonando las fincas y bueno, se fueron vendiendo y para sacarle mejor rentabilidad se fueron loteando, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso genera, bueno, un problema que es que se van perdiendo tierras cultivas productivas y por otra parte que se le va generando un impacto a la zona que no está preparada, igual que un impacto territorial, ¿no?
Jorge, ¿vos ves cierto descuido? No quiero decir que haya ningún tipo de omisión adrede, ni mucho menos, no quiero que se interprete así, pero ¿vos ves cierto descuido de la municipalidad en que se empiezan a mover esas cuestiones y no se actúa como de oficio, digamos, rápidamente para poder atender esos casos y que no se... Porque una cosa es la irregularidad de por sí, y otra cosa es que cuando el proyecto avanza después cuesta mucho echar para atrás una cosa que ya está loteada o que ya se empezó a vender.
Hay como dos cuestiones. Si a vos no pasa nada por el... Trato de ponerme en el lugar de... En este caso yo creo que hay... ¿Cómo así? Bien, puedo lidiar con varias desde hace varios años. Uh-huh. En algún momento lo hemos charlado y algo de... Esto no es nada nuevo, digamos.
No es nuevo, claro.
Ni en Mendoza ni en el departamento. A nosotros tocó actuar en varias oportunidades con este tipo de irregularidades. Recuerdo una, no voy a decir el nombre, allá por el año 2009-2010, en la cual porque hay como varias aristas. Vos vas y compras un terreno, que si compras una finca de una hectárea, lo asentás en catastro provincial. La municipalidad no tiene por qué saber que vos la asentaste en catastro provincial. Entonces, vos vas a la municipalidad y preguntas de quién es esa finca de una hectárea y te dicen un nombre, y a lo mejor en catastro provincial tiene otro nombre.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Ahí ya tenés un primer problema.
Sí, pero que pareciera de fácil solución si hubiera voluntad.
Sí, ahora se está... Ahora. Recién uh-huh. ahora han empezado...
A cruzar las bases de datos.
Ahora han empezado a cruzar las bases de datos.
Fundamental, claro.
A partir del municipio.
De la gestión de días.
Claro, uh-huh. a partir de poner en orden alguna de estas cuestiones. Uh-huh. Pero uno no se entera antes de la compra, uno se entera después de la compra. Claro. Uno no sabe lo que sucede.
Porque es entre privados.
Porque es una cuestión entre privados, claro. Entonces no te va a figurar en ningún lado, te vas a decir, che, a no ser que tengas a alguien que esté todos los días...
Mirando los clasificados.
Mirando los clasificados, mirando los edictos, bueno. La cuestión es que, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Qué es lo que a nosotros nos tocó en un par de oportunidades de actuar? Y lo menciona, digamos... A partir de esa vez, tengo que estaría a denunciarlo, la municipal, te estoy hablando del año 2010-2011, uh-huh. empezó a hacer unos gigantes que están ahora, vos los podés ver a los carteles, que dicen, no sé si todavía están, pero yo he visto varios. Que dicen, señor, antes de comprar un lote, pase por el municipio para ver el estado del lote. Carteles gigantes que cada tanto pone la municipalidad. Como forma de decir, bueno, no, algún vaya a querer comprar un lote, antes pase por el municipio para saber si ese lote tiene servicio, que tiene estudio de impacto ambiental y que no le hayan comprado, no le hayan vendido tierra muerta. Uh-huh. Tierra allá. Eso ha pasado acá en la calle Villegas, no es que ha pasado acá en la calle, en la ruta 34 al lado de la estación GNC, un poquito más al oeste.
Claro.
Bueno, entonces como es una cuestión entre privados, tiene cierta complejidad. ¿Qué es lo que yo creo? Que nunca se tuvo una política clara ahí. Ahí yo sí estoy de acuerdo con usted, porque Laguna de Soria no es un lugar más, un territorio más.
Digamos. Claro.
¿Está bien? Entonces ahí se debería haber actuado antes en todo.
Bien.
ahí es donde cambia, no es un emprendimiento como los que se denuncian habitualmente. Porque de hecho en el 2013 esta discusión de qué está pasando es lo que motivó a los concejales a avanzar sobre una ordenanza más restrictiva, más dura, para que no pasara Maipú, lo que pasa en Luján, lo que pasaba en Las Heras. Este es el tema.
Claro. El tema es que, bueno, la nota lo dice claramente, se termina haciendo una trampita, legal obviamente, pero que permite, ¿cómo se llama la figura, Jorge? Que permite lotear hacia el interno, sería.
Claro, la escrituración en condominio.
En condominio. Uh-huh.
Claro, que es completamente legal, claro. Por supuesto que genera ciertas limitaciones para la gente, no es tan, no es que así nomás, porque es una escritura común. Digamos.
Claro, vos sos dueño con todos tus vecinos del lugar en el que estás, digamos.
Claro, y no es que vos te vas a llevar tu escritura, eso no es así.
Claro. Pero en la práctica termina funcionando y se lotea más chico, digamos.
En la práctica, podés ir loteando y terminas más chico. De alguna manera, si te vas para el lado del Chayao y toda esa zona, es una locura como las casas que no tienen escritura y son casas de fin de semana, que es parte del descontrol este del que hablamos.
¿Está emparentado en algún punto con lo que se plantea con toda la preocupación por la urbanización del Pedemonte, este tema? Todo lo que tiene que ver con este desarrollo, ¿no?
Tiene mucho que ver, y a su vez tiene una especificidad que está al lado de la laguna, y que la laguna necesita, claro. Necesita protección. Exacto. Digamos que esa sería. Bien. Ahí es donde creo que se le escapó la tortuga al municipio. No es tarde, digamos.
No es tarde. No. Y creo que hubo mucha reacción en general. Uno lo puede ver más a través de las redes en este contexto de pandemia, pero parece que hubo mucha reacción en general de la gente marcando un poco su descontento al respecto, y muchas asociaciones ambientalistas.
Lo que sucede, claro, por supuesto, lo que sucede de todos modos es que eso no va a pasar al impacto ambiental.
No va a pasar, no hay manera, claro.
No hay manera de que pase el impacto ambiental. Ahora bien, como sigue siendo un problema de privados, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, no pasa el impacto ambiental, pero sigo loteando y sigo vendiendo. El tema es que ahí ya lo que uno puede hacer es advertirle a la gente que no compre algo que después no va a poder tener. ¿Qué es lo que no va a poder tener? Porque la factibilidad de luz y agua, ellos pueden hacer un pozo. Lo pueden hacer al pozo. La factibilidad de luz se las da EDEMSA, o sea que ellos pueden hacer la factibilidad de EDEMSA. Uh-huh. Lo que no van a poder hacer después es tener la autorización del municipio para bajar la luz. Es decir, que necesitan la luz. Por lo tanto, se va desandando, digamos. Y si no pasa el impacto ambiental, no va a tener habilitación municipal.
Claro.
Por lo tanto, también va a tener. Pero, a ver, hay 50 negocios que conozco que no tienen habilitación municipal.
Claro.
¿Está bien?
Sí,
o sea
sí,
que el
sí,
negocio
sí.
No es tan fácil pararlo, digamos. Lo único que puede parar el negocio en una primera instancia, que la gente sepa que no puede comprar lotes ahí porque no va a poder después construir. Porque no va a tener servicios. Es decir, desde el lado inmobiliario, dijémonos.
Sin duda. Pero a su vez, se supone que ya hay gente que compró.
Se supone, y ahí lo pusimos en potencial, decimos que habría, porque... si bien la fuente es confiable, pero lo dejamos en el habría, no vamos a mencionar la fuente. Uh-huh. Para no lesionar el artículo.
Bien.
No, ese sería.
Bien. Bueno, sabemos Jorge.
Sabemos que la empresa sí. Miente, está clarísimo que la empresa miente. La empresa dice y lo reafirma, no es solamente una publicidad, lo que han dicho, hemos logrado algún diálogo que no lo vamos a dejar para esto, lo vamos a dejar por si es necesario reafirmarlo en la fiscalía. Entonces sabemos que la empresa le está mintiendo a la gente que quiere comprar.
Está claro.
Que le está diciendo que tiene todos los papeles en la municipalidad y no hay ningún papel.
Entonces, absolutamente confirmado. Bueno,
una cosa tan sencilla que uno se deslizan una cantidad de cosas que uno puede ir atando. Lo que pasa es que, bueno, como ya tenemos una práctica en esto, se hace más fácil a hacerlo, digamos.
Cosas imposibles, Sociedad Anónima se llama la empresa. Bueno, imposible será entonces ahora que esto te pueda avanzar, al menos con impunidad no va a poder avanzar. A partir de la...
Exacto, de o sea, la yo creo que hay que estar alertas porque ellos pueden ir a hacer publicidad a Buenos Aires, ofrecer estos lotes y decir y ofrecerlos y presentarlos de forma bonita y seguir vendiendo.
Y venden esta lógica que lo dice la nota también, Jorge, del sueño americano, ¿no? Esta cosa del country al lado del lago, que tiene guardería de botes y también de niños, entonces termina siendo una cosa... yo lo miro con un poco de perspectiva de clase en un punto, pero tiene esa cosa atractiva para el que quiere alejarse un poco de las ciudades y venirse a zonas rurales.
Sí, tiene esta cuestión de la ilusión del sueño. Yo la verdad que no tengo prejuicios hacia ese tipo de cosas. Cada uno se encuentra el lugar donde vivir, está buenísimo. El único lugar es que se pasa de un clubhouse a una unión vecinal, porque para obtener los servicios se tienen que organizar la gente, no lo estoy diciendo yo,
está claro, sí.
No lo digo yo, lo dice la empresa. Si la gente quiere obtener los servicios finalmente, tiene que organizarse en una unión vecinal. Entonces vos empezás diciendo que vas a vivir el sueño americano, el sueño de vivir al lado de la laguna, y terminás y eso lo lográs con 6-7 preguntas adecuadas, sabiendo cómo termina la historia, digamos. Porque lo hemos visto tantas veces, que se ofrecen 200 lotes y cuando se descubre terminan habiendo 6-7.
Claro.
Imagínate que si ahora esos 20 lotes pagaron 2.500 pesos por los servicios en cómodas cuotas, la obra de luz para que les lleve Densa la luz, tenés que calcular alrededor de 35 millones de pesos.
Claro.
Esas 20 personas no llevan la luz con la plata que han pagado. Eso significa que están lejos de obtener la luz. O sea que la inversión la debería hacer el privado. Ahora, después de lo que ha pasado con la nota y con la repercusión y con la gente que ha salido, ¿cuánta gente más va a querer seguir comprando? Por lo tanto, ¿cuándo van a obtener la luz?
Claro, obviamente.
Hay
así
cuestiones
es.
De sentido común. Pero bueno, también está eso que vos decís, la ilusión, es la ilusión, la necesidad, bueno, son un montón de cosas.
Jorge, le cuento que Fran, Antonella y Camila nos han abandonado por una cuestión de transporte público. Tuvieron que levantarse e irse, así que le dejaron saludos, por supuesto. Y a mí se me está transformando también la carroza en calabaza, pues ya es hora de cerrar el programa. Así que le agradezco un montón el rato, como siempre. Bueno, un tema que seguramente podamos seguir conversando y, bueno, siempre un gusto tenerlo al aire.
Gracias, Juancito. Bueno, le mando un abrazo, hay que cuidarse, recomendación para todos, los casos más.
Eso.
Ya usted habló con la gente del área de salud, bien por usted, buenísimo.